porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Sean todos bienvenidos una vez más a este su ministerio Vida en Abundancia. Dando continuidad al tema que hemos venido analizando, la sangre de Cristo, hoy vamos a conocer al acusador. No trataré aquí de analizar la historia del comienzo de Lucifer, más bien nos enfocaremos en su labor de acusador, y para ello debemos ir al comienzo de la historia de nuestros primeros padres. Dios dio a la primera pareja, Adán y Eva, la autoridad para reinar sobre toda la tierra y para que la mantuvieran bajo su dominio. A fin de mantenerlos a salvo de Satanás y sus espíritus del mal, Dios plantó dos árboles especiales en el jardín de Edén, donde Adán y Eva vivían. Dios los llamó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida representaba la vida y autoridad de Dios mismo, así que al comer de su fruto, Adán y Eva serían llenos cada vez más de la fortaleza, amor y gloria de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la vida y autoridad de Satanás, y mientras Adán y Eva no comieran de su fruto, estarían a salvo de los espíritus del mal que poblaban la tierra. A pesar de la superioridad de los ángeles a la humanidad, Dios en un principio había depositado la administración de la tierra en manos de la humanidad. No obstante, debido a la caída, la humanidad ha sido incapaz de cumplir ese oficio supremo ordenado por Dios hasta el día de hoy. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Según leemos en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. En el momento de su pecado, Adán y Eva murieron espiritualmente, pero debido a que Dios tuvo misericordia de ellos, no murieron físicamente hasta un tiempo después. No obstante, Satanás engañó a Eva. Él le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era realmente malo como Dios le había dicho. Por el contrario, el comer de su fruto abriría sus ojos y los convertiría en dioses. Ella creyó su mentira y comió de su fruto. Adán, aunque sabía que era una mentira, también comió del árbol. Hasta el día de hoy, muchos creen que llegarán a ser dioses, como fue la mentira que la serpiente les dijo a Adán y Eva. Y aún hoy en día hay religiones y sectas que enseñan que un día llegaremos a ser dioses, como lo enseña el mormonismo, entre otros. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella, según leemos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Amigos, ella decidió que Satanás le estaba diciendo la verdad y que había comprendido mal a Dios, pero no sabía lo que estaba haciendo. No fue una rebelión abierta contra Dios, sino una seducción y un engaño que la hicieron creer que su acción era la correcta. En el Nuevo Testamento se confirma que Eva fue engañada. Lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Siempre le hemos echado la culpa a Eva por haber comido del fruto prohibido. Aunque el acusador empezó su trabajo con ella, por naturaleza, Eva no fue diseñada para asumir la postura de responsabilidad máxima. Al abandonar la protección de Adán y usurpar su liderazgo como cabeza designada por Dios, ella quedó vulnerable y cayó, lo cual confirma cuán importante era que permaneciera bajo la protección y el liderazgo de su esposo. Después, Adán transgredió su función de liderazgo al seguir a Eva en su pecado y así hundió a la raza humana en la pecaminosidad. En este sentido, la caída puede definirse como la violación deliberada de las funciones planificadas y asignadas por Dios a cada uno de los géneros, masculino y femenino, de paso se ha dicho. En últimas, la responsabilidad por la caída recae en Adán porque él tomó la decisión de desobedecer a Dios. sin haber sido engañado. El resultado ya lo conocemos. A través de aquel simple acto de pecado, el hombre perdió la gloria de Dios, además del dominio que ejercía sobre la creación. Entonces, Satanás tomó el trono del cual Adán y Eva habían sido sacados para ejercer su reino de terror, destrucción y muerte sobre la tierra y sus habitantes. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. No se trata de un pecado en particular, sino de la propensión inherente al pecado que entró al género humano. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. Adán transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa inherente que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia. Esa naturaleza, queridos hermanos y amigos, está presente desde el momento de la concepción, lo cual hizo imposible que el hombre viviera de tal modo que agradara a Dios. El salmista así nos lo confirma en Salmos capítulo 51, versículo 5. Por cuanto la humanidad entera existía en los lomos de Adán, y mientras la procreación heredó su condición caída y depravada, puede decirse que todos pecaron en él. Por lo tanto, los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Pero Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado, no. En lugar de ella, puso en acción otro gran plan. El plan para salvar al hombre del poder de Satanás y volverlo a colocar en su lugar, es decir, restaurar la relación y la comunión original de hijo y poder compartir su trono con él. Así que comenzó a preparar al mundo para el advenimiento del Salvador, Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, según leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. El Nuevo Testamento registra la historia de Cristo. Todos la conocemos, la hemos leído, la hemos estudiado. Aquel que vendría a salvarnos de nuestros pecados. En episodios anteriores, aprendimos que la sangre de Cristo opera efectivamente de tres maneras, hacia Dios y hacia los hombres. Hoy veremos el tercer aspecto, el cual es hacia Satanás. La actividad más estratégica de Satanás en este día es como acusador de los hermanos. Y es así como nuestro Señor lo confronta con su ministerio especial como sumo sacerdote a través de su propia sangre. ¿Cómo entonces opera la sangre contra Satanás? Lo hace poniendo a Dios del lado del hombre contra él. La caída le otorgó cierto poder a Satanás en el hombre, con el resultado de que Dios se vio obligado a retirar su presencia de él. El hombre ahora está fuera del jardín, fuera del alcance de la gloria de Dios, porque está separado de Dios interiormente. Debido a lo que el hombre ha hecho, hay algo en él que, hasta que no se elimine, hace que Dios sea moralmente incapaz de defenderlo. Pero la sangre elimina esa barrera y restaura al hombre a Dios y a Dios al hombre. El hombre está a favor ahora por la expiación infinita de Jesús, y debido a que Dios está de su lado, puede enfrentar a Satanás sin ningún temor. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y déjame decirte, todo es todo. Y cuando digo todo pecado, lo digo en el sentido general y más allá de lo que la palabra significa. ¿Qué quiero decir con ello? ¡Oh, esto es una maravilla! Dios es la luz y mientras caminamos en la luz con Él, todo está expuesto y abierto a esa luz. Así que Dios puede verlo todo. Al andar en esa luz, la sangre puede limpiarnos de todo pecado. ¡Qué limpieza! No es que trato de ocultar algo, ni que Dios trate de pasar por alto algo, no. Es que Él está en la luz y yo también estoy en la luz, y que allí la preciosa sangre me limpia de todo pecado. La sangre es suficiente. Aleluya, gloria a Dios. La sangre, queridos hermanos, es suficiente. Algunos de nosotros, oprimidos por nuestra propia debilidad, a veces hemos sido tentados a pensar que hay pecados que son casi imperdonables. Cuando eso pase por tu mente, recordemos la palabra: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Grandes pecados, pequeños pecados, pecados que pueden ser muy negros, pecados que parecen no ser tan negros, pecados que creo pueden ser perdonados y pecados que parecen imperdonables. Sí, se incluyen todos los pecados en esa palabra, todos. La sangre de Jesús, su Hijo, queridos amigos y hermanos, nos limpia de todo pecado y lo hace porque, en primer lugar, la sangre satisface a Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al darnos la preciosa sangre de su Hijo, Dios nos ha asegurado todo lo que necesitamos para pasar por esta vida y alcanzar la salvación final, la redención eterna. Nadie entonces podrá presentar ninguna acusación contra nosotros con éxito o hacer que seamos condenados en el juicio, porque Dios es quien nos ha elegido y justificado, y su propio Hijo es quien responde a cualquier acusación que se haga en contra de nosotros. Es tan imposible que algo nos separe de ese amor como que alguien pueda presentar una acusación contra nosotros. Ningún peligro o desastre terrenal puede hacerlo. Aunque podemos esperar estos sufrimientos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tampoco hay algún poder espiritual, ni ángeles principados, ni poderes o potestad alguna que pueda separarnos del amor de Dios. Por cierto, no hay nada en toda la creación que pueda separarnos del nuevo régimen en el que el amor de Dios en Cristo reina sobre nosotros. En esto pensemos hoy. Soy George Viera Franco, del Ministerio Internacional Agua Viva. Esto es Vida en Abundancia. Estaremos terminando esta serie de la sangre de Cristo en el día de hoy con el tema Venciendo al Acusador, y continuaremos el día de mañana, luego de lo cual empezaremos una nueva aventura bíblica con la cruz de Cristo y su significado en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y hasta una nueva de sus misericordias.